Bueno, último consejo.
Bueno.
¿Qué más? Reglas generales. Cuando desee doblar hacia la derecha para tomar otra calle, podrá hacerlo solo si su coche ocupa ya el lado derecho de la calzada por lo menos 30 metros antes de iniciar la maniobra. ¡Alazo! Dice, está prohibido conducir sin licencia. Digo, sin registro. No me gusta nada de esto. Cuando conduzca de noche, ya se lo dije. Si revienta un neumático, no frene. No, acelere.
Sigue de largo.
No, dice, suelte el acelerador. Suelte. Dice, y sujete firmemente el volante para mantener el vehículo en un desplazamiento recto. Si debe detener su automóvil, hágalo fuera de la carretera. Dice, las patinadas, señora, en curvas, pueden evitarse frenando y disminuyendo la velocidad, bla, 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 bla. Ajuste su velocidad a las condiciones del tiempo imperantes. Existen circunstancias en que, a pesar de todo lo que se haga, no puede evitarse un choque. Sin embargo, a veces pueden disminuirse sus efectos. Por ejemplo, reduzca la velocidad antes del choque. Cuando ve que va a chocar, se reduzca la velocidad. No se lee. Evite la colisión de frente. Bueno, un choque lateral amortigua el impacto mucho más que si es frontal. Evite chocar contra un árbol u objeto sólido. Trate de chocar contra objetos líquidos.
Sí. Mejor
para Por ejemplo, chocar contra la niebla. O mejor todavía, objetos directamente incorpóreos, digamos, una ilusión, una idea, un sueño, un espejismo. Nada sucede con eso. Dice, es mejor ir en dirección a una zanja que 100 volando. Si va a hacer un viaje largo, asegúrese de que los neumáticos, los frenos, las luces, la dirección, el limpiaparabrisas y otros elementos de automóvil, bla, 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 se hallen en condiciones bla, bla, bla. Evite la fatiga deteniéndose a descansar cada 2 horas y prevea de la siguiente manera la hipnosis de la ruta. La hipnosis de la ruta. Sí, son hipnotizadores que están al costado del camino. Mirando los autos y lo ven venir a usted, ya en 2 cuadras, lo entran a junar fijo, ¿no? Y le mueven un reloj. Y le dicen, sos una gallina, sos una gallina. Sos una gallina. Y usted pasa y saca la cabeza y le hace, caca, caca. Hay que cuidarse de la hipnosis de la ruta.
Sí.
Incluso al tipo que hace el dedo y lo hipnotiza, ¿no? Que me llevas, que me llevas, que me llevas. Pasa el tipo y ¿dónde lo hacen? Bueno, de todo eso hay que cuidarse mucho, ¿eh? Antes de salir, revise el aceite del agua, no use polleras largas, en general, ¿no? Cuando vaya por el suelo, dice. Tampoco use polleras muy angostas para manejar, ¿vio? Claro, porque por ahí usted no puede apretar el embrague y el freno al mismo tiempo, o el embrague y el acelerador, porque no le da la pollera. Y anda así, ¿no? Por ahí. Dice, aprenda a cambiar goma, señora. Es fácil y le evitará largas esperas mientras llegue el auxilio. Sea gentil, no maneje descalza. El pie puede resbalarse, ¿no? No maneje muy abrigada, tampoco. No trate de mirar vidriera desde el auto. Y menos de hacer compras, ¿no? No maneje con el pelo suelto sobre la cara. Si va sola con los chicos, que estos viajen en el asiento trasero. Estos tipos. No maneje con plataforma ni con tacos altos. Si necesita anteojos, no se los olvide para más. Bueno, está bien.
No maneje.
Bueno, señora, muchas gracias por todo. Hoy me estaba acordando del finado Paganini, ¿no? Porque a uno le dijeron Paganini, porque veo que le dicen Paganini a los tipos que garpan y que sea. Pero Paganini era un violinista fantástico, como todo el mundo sabe, ¿no? Era genovés Paganini. Nació en Génova, en un barrio bastante llome. Los viejos un poco de guita tenían, pero vivían en un barrio mismo, ¿no? A mí me parece que el padre era músico, me parece a mí que tocaba la mandolina. Y Paganini también tocaba la guitarra, y tocaba muy bien. Pero El caso es que, bueno, desde chico el viejo ya le un día le compró un violín, era un pibe enfermizo, ¿no? Medio flaquito. Y el pibe, el padre le compró un violín para que no jorobe, ¿no? Y este... Y empezó a encerrar el tipo con el violín, y esas cosas. Y empezó a inventar. Inventar técnicas nuevas. Hay cosas violinistas que le inventó él. Bueno. Empezó a tocar el violín, pero no. Todo el mundo sabe que dice, bueno, vamos a hacer ese suspenso estúpido que hacen los tipos que cuentan cosas por televisión o por radio. Y bueno, y entonces están contando la Revolución de Mayo, pero ya sabemos cómo terminó. Así que el tipo llegó a ser un gran violinista. Y ahí viene el cuento, es el del gran éxito que tuvo, que era muy seductor con las mujeres, ¿no? Yo diría que era casi un libertino para mí, tuvo infinidad de romances. Con una de las minas tuvo un hijo que se llamaba Aquiles, el pibe, ¿eh? Y que fue, digamos, la alegría de los últimos años de Paganini, este pibe. Y bueno, una vida de concierto, que las mujeres, ¿no? Y, Paganini, que esto y que el otro. Y ahí viene la leyenda según la cual tenía un pacto con el diablo, el tipo este, ¿eh? Porque se decía que no se podía tocar así. Y debe haber sido así, efectivamente, pues no se trata de comentarios de circunstancias hechos por cronistas de cuarta, sino que tenemos testimonios de Liszt, de Haydn, qué sé yo cuántos. No me acuerdo de esos dos ahora, que alguna vez he leído cosas de ellos referidas a Paganini. Era verdaderamente extraordinario. Era extraordinario. Entonces decía que él tocaba así porque había hecho el pacto de signatura, ¿no? Y había un detalle impresionante en su característica física. Parece que tenía una cuarta, su mano, de alrededor de 45 centímetros. ¿Sí lo que es eso? Impresionante. Pero la vida, los conciertos, su característica enfermiza, bueno, lo pone fulero, quizás se muere. De un modo bastante raro. Bastante raro que no voy a comentar aquí. Algún día vamos a hablar especialmente de las condiciones en que muere Paganini. Digo, de condiciones referidas a su fe. Él había sido un hombre de fe, siempre. Misteriosamente, en sus últimos instantes, no rechaza los auxilios religiosos. Vamos a ver por qué. Y ese era el final de Paganini. Qué lindo. Y se me ocurrió que estaba bien homenajearlo a ese flaco, ¿no? Y que si tenía un pacto con el diablo, por lo menos había hecho un negocio fantástico. Nada de vender el alma por 5 minutos con un par de minas, con un par de relojes, no. Se vendió por un don impresionante, que en cierto modo le ha garantizado una inmortalidad. Aunque no es la clase de inmortalidades que a nosotros nos gustan. Ustedes ya saben, nos gusta la inmortalidad de bulto y no la sombra de inmortalidad, pero algo es algo. Y ya que estamos, digo, con músicos, vamos a escuchar una obra de un contemporáneo de él. Siempre empezamos con tanguitos y a mí me parece que este es también un tanguito. Vamos a escuchar esto.
Continuamos en Demasiado Tarde para Lágrimas con Alejandro.
Secretos para amas de casa muy ocupadas. Atender los chicos, Borda, limpiar la casa, preparar la comida. Ay, te vuelven el día interminable, te vuelven.
Terminan tomándose un té.
Sí, ¿cómo sufrimos las madres? Sí. La solución es eliminar algunas tareas innecesarias. Ah, eso me está gustando, eliminar tareas innecesarias. Yo creo que mucha gente quedaría condenada a la inacción absoluta. Sí.
A ver.
Muchas veces usted habrá tenido que optar por irse a dormir, señora, y perderse la película de trasnoche, porque al otro día le esperaba el desayuno de los chicos antes del colegio, la pila de platos sucios en la pileta de la cocina y un montón de cosas que hacen en la vida del ama de casa. Y usted habrá dicho entonces, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Y mirando a su marido que ya estaba roncando, mirando para el lado de la pared, ha dicho, claro, él duerme. Total, ¿quién limpia? La estúpida. Y dice, que me tengo que perder la película. Y a usted le habrán entrado ganas, señora, de irse de allí. Pero bien, esa falta de tiempo, dice, hace que usted deba sacrificar muchas cosas, algunas pequeñas, otras no tanto, bla, 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 largo exordio. Dice, aquí van 10 sugerencias para dejar de hacer algunas cosas y tener tiempo para las cosas importantes de la vida, como ver la película de trasnoche, etcétera, ¿no? ¿No? Bueno, primero, no use esmalte para las uñas. Ah, es un buen consejo para empezar cualquier lista. Cualquier lista de consejos que empiece diciendo que no hay que usar esmalte para las uñas, me gusta. Porque es fácil de cumplir. ¿Tien? Usted no usando esmalte para las uñas, ¿qué gana? Tiempo. El tiempo que tarda en pintarse las uñas, en cuidar que no se le resquebraje la pintura, etcétera, etcétera. Puede utilizarlo, utilizar digo ese tiempo, en aprender el sánscrito. No sé. No tenga animales domésticos, por obligación o por capricho de los chicos. Sí, porque los chicos a veces se ponen caprichosos. Que quiero una tortuga, que quiero X avechucho, etcétera, etcétera. Y los animales domésticos, discúlpeme que lo mire tan fijamente, generan trabajo. Son lindos, ¿no? ¿A quién no le gusta tener una simpática culebra? Pero uno finalmente es esclavo de la culebra. Que hay que ilustrarla, que hay que guardarla, que hay que buscarla. A la noche usted se va a dormir, no aparece la culebra que anda por ahí, ¿no? Y digo, uno tampoco es de madera.
Sí, no.
Yo la culebra antes de irme a dormir la encierro. Alguien dice, usted está polillando, se le mete entre las cobijas la culebra, la culebra. Usted no la escucha que viene porque vio cómo son subrepticias y silenciosas.
Sí.
Estos batracios. Y le suben a la cama, usted se pega. Hay gente que se ha quedado seca. Entonces recordamos a Hércules, que siendo niño recibió en su cuna la visita de dos espantosos ofidios. Pero, pues Hércules, con la fuerza que lo caracterizaba, lo hizo un nudo y lo desparramó. Esta anécdota se cuenta de casi todos los héroes. Creo que no se puede ser héroe si no le visitan la cuna a las culebras. Incluso hay gente que pone lombrices. Cuando son chicos los bebés, le tira un par de lombrices para que el niño la deje. Y es así como salen héroes de ese tamaño. El tamaño de la lombriz. Bien. Señora, dice, no tenga animales domésticos, porque pronto los chicos se cansarán de ellos y usted tendrá que ocuparse.
Oh, qué problema.
Es un problema. No encere los pisos de madera, señora. No, para que total vivimos entre la mugre. No encere. Si puede, plastifíquelo. Su propio roñoso.
Claro.
El tipo que plastifica los pisos y después queda una raya que no se sabe dónde empieza el plastificado, dónde termina la madera. Eso es suciedad, viejo.
Sí.
No sea dejada, señora. Bien. Señora, no limpie el baño todos los días. No, ¿qué va a limpiar? Total, nosotros no decimos nada. ¿Cómo era? Acostumbre a los miembros de la familia a secar el baño con un paño después de bañarse. Yo el baño lo seco con la misma toalla. Claro, se cae con la misma toalla, la tirás al piso, con el talón le da ahí. Seca todo, y después, sin agacharse, con la punta del pie, metes abajo la toalla, casa de acá, y la colgás, si tenés suerte. Y si no, directamente, ¡pa! Una patada de donde cae, cae la toalla. Total mismo, así se va a secar.
Claro.
¿No? Y si tarda mucho en venir otro, ni se va a dar cuenta. Y así usted se seca el baño, no tiene necesidad de andar con el secador. Dice, si es necesario, deje en el baño, señor, una botella de detergente para que lo usen. ¿Cómo se va a bañar con detergente? Me hace mal a la piel. Yo soy una persona de piel muy delicada, ¿me comprende?
Sí. ¿Cómo
es su nombre? Discúlpeme que le haga confidencias a usted, ¿no? La segunda vez que nos vemos.
No, no, cuente, cuente.
No, no, simplemente quería contarle que tengo una piel delicada.
Claro.
Esa es la primera confidencia. Después vendrán otras, si tenemos suerte, y si no, no. Pero no está mal, comenzar con esta confidencia. Por ejemplo, usted encuentra una dama en una milonga. Y se la saca a bailar. Y empieza diciéndole, usted sabe, tengo una piel muy delicada. Decime que me importa. Señora, no seque los platos. No, déjelo ahí, que se junte toda la porquería. Si no tiene lugar suficiente, cómprese otro escurridor. No tengo ninguno. Póngalos en una bandeja o sobre un paño absorbente para tener más superficie de secado. En una palabra, no hay que secar los platos, sino que dejarlo ahí. Que Dios provea. Bien. En época de vacaciones o en los fines de semana, consiga que los chicos laven los platos, aunque más no sea lo que usan, ¿no? Use, si acaso, un ardid tramposo.
¿Cómo?
Un ardid tramposo. Ajá. Para que los chicos laven. Por ejemplo, si no lavas los platos, te voy a romper el alma. Tiene ese estímulo que tiene uno para tratar con los niños.
Espera que venga tu
padre. Vamos a jugar al juego. Vos lavás los platos y yo, si no lo lavás, te amasijo. El chico dice, qué extraordinario. Bien, y no lo lava. La pila de cosas para fregar se aligerará bastante, ¿eh? Y eso. No utilice mantel o servilleta de tela en la mesa, señora. Uh-huh. Es una cosa infame esta. Dice, usted piensa en el alivio que significará una vez terminado el almuerzo. Bueno, si acaso no almuerce tampoco. Que cada uno se arregle por ahí. Que se hagan y digan los miembros de la familia, bueno, muchachos, acá hay que hacerse invitar a morfar. ¿Cuántos somos? Cuatro, bueno. Todos los días uno en una casa distinta. 12 menos cuarto caemos. No los cuatro. Yo caigo a una casa, o a otra. Buenas, ¿qué tal? Nos sentamos ahí, nos hacemos los otarios y cuando empiezan a morfar no van a tener más remedio.
Invitar.
Y así se ahorramos la guita del morfe y la yo me puedo ver, claro, la lavada de plata y todo lo demás. Y yo me puedo ver la novela y la película de trasnoche, que es lo que importa. Claro. Total, la película de trasnoche, si no la podés ver hoy, la ves mañana. Porque cada 7 días la vuelven a
repetir.
A mí me viene fenómeno, estoy muy agradecido porque yo nunca entiendo las películas. Por lo menos no la primera vez que las veo. Y eso es tener alguna ligera noción a la quinta vez. Claro. Ya empiezo a reconocer los personajes, a diferenciarlos uno de otro, ¿vio? Y pues en ese sentido las películas de trasnoche son fantásticas porque una vez por semana las da. Mire, hay una que la vi 5 veces. Es la de una de Guerra de la Galaxia, algo así, que no sé cómo se llama. Que son unos tipos que tiran unos tiros y hace luminoso. ¿Vio cómo son esas películas de Guerra de la Galaxia? Que tienen 5 millones de tiros y no matan a nadie. Lo cual hace dudar acerca del progreso de las armas.
Claro.
Porque en vez de revólveres de los 6 luces que hay ahora, aparecen unos tipos con unas pistolas luminosas. Y tiran y salen chisporroteos y los contrarios muertos de risa. Mientras que con un Colt del siglo pasado yo he visto hacer verdaderas carnicerías. Pero bueno. Dice. ¿Qué le estaba diciendo? Que no use mantel ni servilleta, ¿no? Ay, ¿qué otra película vi muchas veces? Porque hay varias que vi muchas veces. Anoche dieron una que ya la vi como 15 veces. Una australiana. Me parece que... Y un capitán, gente... los australianos que no dicen nada, ¿no? No me dicen nada. Disculpe, ¿no?
No.
Yo no lo debo decir, pero... No me dicen nada los australianos. Que alguno me cae simpático, ¿no? Por ejemplo, usted... ¿Qué es eso? Usted ve un italiano, le cae simpático. Es simpático al tanito, ¿no? Pero un australiano no le dice mucho a usted. Y tampoco le puede tener bronca, porque ¿qué sabe usted de Australia?
Nada.
No. Yo tampoco, no creo. ¿Qué sabe uno? Cosas pequeñísimas, que hay canguros. ¡Ah! Conocen los nombres de algunas ciudades. Que Canberra, que Sydney, Melbourne. ¿Pero cómo son esas ciudades? Por ahí uno ha visto una foto del edificio alto, tampoco dicen nada. ¿Qué música cantan los australianos? ¿Qué sé yo? Tengo la menor idea. Pero no es que uno sea muy ignorante, que lo es. Es que yo creo que nadie lo sabe. Hay películas australianas. Yo no he visto ninguna tampoco, así que no sé. Nómbreme un escritor australiano, qué sé yo. No sé. Mire que yo soy muy aficionado. No, no conozco escritor australiano. Discúlpeme, pero no conozco. No conozco. Así que es difícil, ¿eh? Por eso yo no voy a Australia.
Está bien.
Va a ser vergüenza que voy ahí.
Y no, si no conoce a nadie.
No conozco a nadie, no sé qué les gusta a los tipos. Porque uno va al Japón y, bueno, ya sabe, se pone los ojos así, que esto y aquello, bueno. Cualquier país raro, uno va y más o menos algo ha leído, algo sabe, ¿no? Pero, ¿el que va a Australia qué hace? ¿De qué habla en las salas de espera? Creo que habla en inglés ahí, ¿no?
Inglés.
Pero bueno, ¿de qué habla? ¿Qué tal? ¿Cómo la comanda Australia? Bien, dice. ¿Y por quién le pregunto?
Por los canguros.
Y se acabó. Yo no conozco ninguna persona australiana. No sería incapaz de nombrar 5 australianos en este momento. Creo que no podría nombrar a ninguno. Sinceramente. Nómbreme un ciudadano australiano, empezando por su presidente, por su escritor más insigne, y ni siquiera por los tenistas, porque por ahí hay. Pero como yo no sé, Neucombe se llamaba uno, me parece. Bueno, es ahí el único australiano que conozco. Creo que deberíamos hablar con esta gente de Australia para hacer un intercambio cultural, porque nos conocemos muy poco, ¿eh? Aunque a lo mejor es preferible, ¿no? Preferible, sí, sí. Yo he conocido este países con los cuales nos llevábamos muy bien hasta que empezaron los intercambios. Nos empezamos a conocer y ahí... Bueno, fantástico. Pero estamos con la pobre mujer esta que quiere ver película australiana y no tiene tiempo. Señora, cuando tenga que renovar o comprar colchas y frazadas, compre un lindo acolchado, que es fácil para hacer la cama. Usted en vez de hacer la cama le tira el acolchado arriba y todas las sábanas que están entreveradas ahí nadie las ve. Mismo su marido cuando se va a dormir ni importa. Yo le digo nunca con la cama. No importa. Dice, ni piensen en refregar cuellos y puños. No, total, no. Su marido ni se da cuenta. Dice, acostúmbrese a usar pañuelos de papel en vez de los de tela que hay que lavar. Los de papel usted los tira. A mí me gustan los pañuelos de papel, ¿saben? La peña, el antigal. Debe sacar el pañuelo ese para bailar la samba.
Pañuelito de papel. Exactamente.
La samba, muy bien. Pañuelo de papel. Dice, ese no será el que tenía que tirar, ¿no? No. No, no, pero hay pañuelos de papel tipo samba, que son como de plástico, ¿no?
Tipo hule.
Tipo hule. Hay de hule y hay automáticos, ya le contaba el otro día a Tronati, que son unos pañuelos de plástico Yamaha. Distinto ritmo tiene. Samba, chacarera, que le aprieta ahí, y sostiene el pañuelo arriba y se mueve solo. Sí. Incluso hay un modelo nuevo que se saca del bolsillo solo. No, no conviene llevarlo esto fuera de la peña folclórica, no lo lleve, ¿eh? Porque usted por ahí en el colectivo le pegan una apretada o algo y sale el pañuelo. No, no, no. Pero bueno, haciendo todo esto, señora, ¿eh? Por ejemplo, no limpiando, no cuidando a los chicos, dejando la casa hecho un chiquero, no ocupando sus deberes de esposa, de madre, entonces usted sí, discúlpeme, tendrá tiempo para las cosas importantes, para aquellas para las cuales hemos venido a este mundo. ¿Para qué hemos venido a este mundo si no para ver la película de Trasnoche? Ana María San Fernando, escucho a Borda y parece que el tiempo se hubiera detenido, parece. ¿Se acuerda, Borda? ¿Usted estaba el día ese del tiempo que parece que el tiempo se hubiera detenido o no?
Sí.
¿Estaba usted?
Sí, señor.
Hicimos la Isla Misteriosa. Ah. ¿Cómo se acuerda la oyente? Es cierto, sí, estaba señor. Usted, estaba. Me parece que lo estuviera viendo. Y en realidad lo estoy viendo. ¿Se acuerda que contamos? No me acuerdo cómo era. ¿Qué película era? ¿La Isla Misteriosa era?
Algo así, creo.
Y unos tipos van... No me acuerdo por qué la contamos, pero la contamos.
Sí, pero era algo así.
Pero la voy a contar de nuevo, porque a mí cada vez que lo veo a usted me da ganas de contar la Isla Misteriosa. ¿Eh? Y que van unos científicos y descubren una isla, descubren. Y es una isla donde... que surgió del mar, qué sé yo, no sé qué, una isla volcánica, que nadie había pisado antes, ningún ser humano. Y llega ahí una expedición, los tipos van, que eran 4 o 5, ¿no? Entonces, por ahí, de atrás de una roca sale un tremendo tiranosaurio. Y desde el otro rincón, un dinosaurio. Y los tipos escondidos ahí atrás de los suyos. Dice, guarda, dice, miren. Dice, oh, dice, monstruos de la era mesozoica, desaparecidos de la superficie de la Tierra hace millones de años. Sí, dice uno, parece que el tiempo se hubiera detenido, parece. Y hay una mina que va con ellos, ¿vio? Que está ahí, medio... Y los tipos se esconden hasta que uno de los monstruos le gana al otro y salen rajando. Después pasa un pterodáctilo. ¡Guarda, dice, un pterodáctilo! Es un avechucho de enormes proporciones, desaparecido hace millones de años. ¡Cuidado que podría atacarnos! Y está la mina, fíjese. Siempre del brazo de uno de los tipos. Y hay uno que es malo. Que dice, ¿por qué no agarramos el tesoro? Dice, ¿qué tesoro? Si todavía no lo encontramos. No, dice, pero yo ya he leído el libreto. Dice, y los vamos. Dice. Pero la mina está enamorada de uno, que es el más rubio de todos, ¿no? Y dice, vaya, y van por una cornisa, qué sé yo, y en una de esas le entra en erupción el volcán. Y empieza a sonar, vio cómo son los volcanes, ¿no? Que no te mandan decir cuando... Ahí lo tiene usted los últimos días de Pompeya, que estaba todo en la cancha, Fóbar, ahí. Viendo los gladiadores y entraron a volar
cascote que... Y dice, rajemos que ha entrado el volcán en erupción. Ah, dice, yo creí que era ese que... Y dice, observen, dice, las piedras que hay aquí, dice. Sí, dice, ¿qué hay? Dice, no, que nos van a caer encima. Quiero decir que parece, no, pero... Dice, y siguen apareciendo animales prehistóricos. Y el tipo dice, parece que el tiempo se hubiera detenido, parece. Me salen rajando todo y justo que cazan el bote y la isla vuela toda. ¿Cómo me dice? ¿Ves si usted ya la sabe? ¿Sí? Y ahí donde el tipo, cuando vuela a la isla, dice, nadie los creerá. Dice, el tipo dice, sí, dice, es una isla muy extraña. Parece que el tiempo se hubiera detenido. ¿Sí? Y la chica se queda con el bueno. Y el malo lo caza un piedrazo en la nuca y lo liquida. Y se lo merecía, dicen toda la platea. Y dice, ahí tenés, ¿viste? Se lo merecía. Así sucumben los malos, dice una de las mujeres que había ahí. Bueno, eso es lo que le quiero contar a la señora. Bueno, Marcelo de Escobar dice, convence a mi viejo para que el viernes me deje ir al programa. Lucila de Castelar pide un capítulo de Hansel y Gretel doblado en Carlos Casares, ahora lo hacemos. Graciela de Once. Milton fue secretario latino de Cromwell. Claro, secretario latino era una especie de canciller. Le llamaban así porque la lengua diplomática en aquel entonces era la lengua latina, ¿no? Dice, porque sabía mucho italiano, sigue el mensaje, ¿no? Otra obra importante fue El paraíso recuperado y Sansón agonista. Aquí está Sansón que decía yo, ¿no? Es el reflejo de Milton ya ciego, ¿eh? Y vencido por la monarquía, ¿no? El amigo de Cromwell. Bueno, ¿y qué más? Marcelo de Escobar, Lucila de Castelar, lindo todo esto. Lindo mensaje. Bueno, ¿ahora qué quiere que hagamos?
Usted diga.
¿Hansel y Gretel quiere que hagamos?
Bueno.
Sí.